L'Àgora, de dilluns a divendres a 5:45 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya.
Bona tarda, benvingudes i benvinguts a un nou programa de Llevat dins la pasta. Un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que ens interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. En situacions d'atur crònic i de pèrdues de prestacions econòmiques, les famílies no disposen de recursos per a cobrir les seves necessitats, ni tan sols les mínimes. Davant de la situació de pobresa creixent en la societat catalana, un seguit de persones d'entitats diverses van impulsar una iniciativa legislativa popular, una ILP, per a promoure garantir una renda mínima per als ciutadans del país. Aquesta ILP va aconseguir la tramitació de la llei al Parlament en recollir més de 121.000 signatures, adhesions que van ser lliurades al desembre de l'any 2013 a la nostra cambra parlamentària. Diosdado Toledano és portaveu de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania. Va defensar aquesta ILP al Parlament català. En aquest context va fer servir l'expressió pronunciada pel Papa Francesc: la pobresa no pot esperar. Diosdado és un militant obrer de llarg i profund recorregut. Va participar en les lluites d'estudiants i treballadors en el temps de la dictadura, a causa de la qual va ser empresonat i també va estar exiliat. Va ser dirigent de Comissions Obreres i representant del comitè d'empresa de SEAT durant diversos mandats, així com militant de la CGT. Ha estat impulsor, doncs, de diverses lluites laborals. D'elles podem destacar també la primera marxa contra l'atur a Catalunya de l'any 1996 i la campanya per les 35 hores. I avui tenim, aquesta tarda, amb nosaltres a Diosdado Toledano. Bona tarda, Diosdado.
Buenas tardes a todas y todas.
Diosdado, segurament que no tots els nostres oients saben què és la renda garantida de ciutadania. Explica'ns, per començar, què és.
És un derecho subjetivo que desarrolla el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que dice que todas las personas y familias en situación de pobreza tienen derecho a una renta garantizada que les permita vivir con los mínimos de dignidad. A partir de ese artículo, que no fue desarrollado hasta que impulsamos la iniciativa legislativa popular, pues pasó mucho tiempo. Nosotros empezamos los trabajos de esta ILP a partir de septiembre del 2011, con la primera convocatoria. Y, de hecho, pues todo el trabajo que significó y las dificultades que tuvimos, que fueron muchas, con una oposición del Gobierno de la Generalitat muy grande. De hecho, puso un informe de oposición que conseguimos desbloquear, entre otras cosas, gracias también a uno de los compañeros de la Comisión Promotora, que es el arzobispo emérito que estuvo en Perú, señor Godayol, que de alguna manera le llamó la atención a la presidenta del Parlamento. Y esto también nos ayudó mucho a desbloquear la mesa. Finalmente pusimos en marcha la recogida de firmas de esta ILP, con esos 120.000 firmas que has dicho, y luego todo el proceso posterior de implementación dentro del Parlamento, pues con las ponencias. Nos vimos también con problemas de sucesivos convocatorias electorales que hicieron retrasar el proceso de esta ley, hasta que finalmente, ante una situación de bloqueo, en 2016 tuvimos que convocar una huelga de hambre que hicimos en el Plaza San Jaime, y gracias a esa huelga de hambre pues se desbloqueó, por lo menos el gobierno de la Generalitat temió con razón que podía quedarse en minoría en el Parlamento, y accedió a negociar con la Comisión Promotora de la Renta Garantizada llegamos a un primer acuerdo en mayo del 2017 y a partir de ahí se inició el proceso ya de redacción del proyecto de ley y luego pues su debate y aprobación parlamentaria el 12 de julio por unanimidad. Esta ley es un gran avance para la ciudadanía de Cataluña, para todas las personas, porque cualquier persona en Cataluña, por lo que ya hemos visto, ¿no?, y sufrido, puede en un momento dado encontrarse en situaciones de mucha dificultad, de vulnerabilidad, de miseria, de perderlo todo. Por tanto, es un derecho que protege a todas las personas que viven y trabajan en Cataluña. Es un derecho subjetivo, eso quiere decir que no depende de la disponibilidad presupuestaria. Es decir, la Generalitat tiene que montárselo para, en función del reconocimiento de ese derecho a las personas que reúnen los requisitos, pues ir financiándolo. La propia ley establece el mecanismo de ampliación de créditos para asegurar, en cualquier caso, que este derecho se cumple plenamente. En cuanto a lo que es la prestación, en la prestación tiene un carácter familiar o personal. Es para una sola persona. El umbral de la renta garantizada, su cuantía está relacionada con lo que sería el indicador de renta de la Sociedad de Cataluña, que son, en la actualidad, sí que congelado desde 2010, son 569 euros por 14 pagas mensualizado a 12, son los 664 euros, que sería el 100% de la prestación de la renta garantizada, que se alcanzará en abril del año que viene. Es decir, cuando se aplica la ley, se abrió también un periodo de transición en lo que eran las cuantías, que fueron creciendo, hasta el 100% de esa prestación, que será, ya digo, en abril del 2020. Para una persona son 664 euros, o la diferencia entre sus ingresos y esos 664 euros, y cuando es una unidad familiar, hasta un máximo de 5 personas, pues el 1 de abril de 2020 podrá alcanzar los 1.200 euros mensuales, ¿eh? Entonces, estamos hablando de una prestación que casi dobla lo que era el antiguo PIRMI. El PIRMI eran 423 euros por una persona y un tope para, en cuanto a complementos para la unidad familiar, de 650. Es un incremento sustancial. Y, por tanto, cuando en su día se aprobó la ley, pues la gente realmente nos abrazaba por lo que significaba de mejoría económica. Y luego también es, como es un derecho, no depende de otros criterios subjetivos, sino reúne los requisitos. Reúne los requisitos es no tener durante un periodo de carencia de 6 meses, entre que lo solicitas los 6 meses previos, no tener unos ingresos, sea por trabajo, sea por intereses de esos ahorros u otras propiedades que generen beneficios, que no tengas, no superes ese umbral de la prestación. Por tanto, tiene también una obligación a la primera persona titular, que es la de tener que suscribir un plan para insertarse socialmente o laboralmente. Si no firmase ese plan, entonces tendrían una reducción, esa primera persona, de 150 euros. Es lo que se llama el complemento por ese compromiso, ¿eh? Si ese compromiso, digamos, no se puede cumplir por responsable de la Administración porque no ofrece los planes de inserción o de formación ocupacional, esa persona no pierde esa cuantía, ¿eh? Esos 150 euros. Dentro de la para no explicarla con, bueno, es muy larga la ley, por tanto,
de
para no explicarlo,
que estás fent una clase magistral del que es la renta mínima garantida.
Bueno, eso todo animando a la gente. Entonces, hay que decir también que dentro de lo que fue el debate y el acuerdo final, nosotros lo que queríamos es que se generalizase su aplicación a las personas que tienen contrato a tiempo parcial y ese contrato es un ingreso inferior a ese umbral, ¿eh?, del IRSC o lo que significaría la renta garantizada. Pero nos encontramos con una fuerte oposición del Gobierno en la negociación y llegamos finalmente a un acuerdo, si no estuvimos al borde de la ruptura, un acuerdo por el cual se tiene que generalizar esa compatibilidad con la renta del trabajo a tiempo parcial, pero de principio solo se aplicaba a las familias monoparentales con hijos a cargo. Sobre todo con un argumento que le pusimos a la señora Dolors Bassa encima de la mesa, y es que los contratos a tiempo parcial, que la gran mayoría son de carácter forzoso, es decir, no es aquello que es una opción libre de esa persona porque quiere compatibilizarla con otras obligaciones familiares, de estudios, sino que no tiene otra opción que cogerse un contrato parcial. Resulta que además el 70% de los contratos a tiempo parcial lo realizan mujeres. Por tanto, dijimos, oye, no podemos estar hablando de la lucha por la igualdad de géneros y, sin embargo, en un tema así, pues no, por lo menos, no favorecer y no empezar por esas familias monoparentales. Bien, es una ley que tiene mucho más contenido. Por ejemplo, un dato importante y es, se rige las resoluciones de esta ley por la vía del silencio positivo. Lo que funciona en Cataluña es el llamado silencio negativo, que eso deja una situación de limbo, de indefensión a las personas. Sin embargo, en el resto del Estado funciona el silencio positivo. Es decir, si tras el plazo que tiene la Administración para resolver no resolviese, se supone automáticamente concedida la prestación. Con lo cual eso, quieras que no, obliga a la Administración a agilizar, a moverse, a cumplir. Hay también una parte también específica y es lo que serían los complementos con las pensiones no contributivas, con prestaciones sociales de carácter estatal, que esas prestaciones, su cuantía fuera inferior al umbral de la renta garantizada. Entonces, se abre la vía de tener un complemento. Para evitar en su día cualquier problema de dificultad, de compatibilidad legal con la legislación estatal, lo que se aprobó es aplicarlo en virtud de una ley que funcionaba en Cataluña, la 13/2006, creo, en donde ya establece complementos para personas de pensiones no contributivas, algunos complementos por cuestión de vivienda, etcétera, etcétera. Como esa ley nunca fue repudiada o recurrida por el Gobierno del Estado, era una ley consolidada y nos apoyamos en esa legislación para crear de un modo colateral a la propia ley, ¿no? en un adicional, ese complemento para pensiones no contributivas o personas con subsidio de desempleo, con RAI, que su cuantía fuera inferior al umbral de la renta garantizada.
Deixa'm dir, Diosdado, que avui el programa Llevat dins la pasta comptem amb la teva presència, amb la presència de Diosdado Toledano, que és membre i portaveu de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania. Diosdado, sovint els debats sobre aquesta renda es confon amb la renda bàsica universal, que és una altra proposta socioeconòmica, cada vegada amb més partidaris. Però en què es diferencien la renda bàsica universal i la renda garantida de ciutadania?
Bueno, la renta garantizada de ciudadanía es una propuesta que tiene un amplísimo consenso. Por eso la sacamos hacia adelante, por ese amplio consenso social, cosa que la renta básica universal incondicional no tiene. La renta básica, incluso cuando hubo una iniciativa de una ILP a escala europea o a nivel del Estado español, nunca consiguió las firmas suficientes para someterlo a una consulta ciudadana. La renta básica universal incondicional significa que es un ingreso que tiene derecho todas las personas, trabajen, no trabajen, o no quieran trabajar, tengan muchos ingresos o no tengan ingresos. O sea, a cada ciudadano. El problema de esa propuesta es, en mi opinión, y en opinión de muchos más compañeros y compañeras, es la viabilidad, porque eso significaría, aplicando la cuantía de la prestación de la renta garantizada a toda la ciudadanía de Cataluña, que son más de 7,5 millones de personas, estaremos hablando de una prestación que tendría un coste de más de 54.000 millones de euros al año. O sea, mucho más que el propio presupuesto de la Generalitat, que tiene que responder a los derechos de salud, educación, etcétera, etcétera. Por tanto, tiene un primer problema de viabilidad. En segundo lugar, tiene también, en mi opinión, un problema que es el siguiente, y es, si hay una persona que, por lo que fuese, no quiere contribuir a las necesidades globales de la sociedad a través de su trabajo, de su creatividad, etcétera, esa persona que no quiere colaborar tiene derecho a una prestación que finalmente quien la va a financiar va a ser el resto de ciudadanos a través de los impuestos. Es una pregunta que conviene hacerse. Y yo que he sido precisamente en su día, defendí la renta básica universal y condicional, me encontré en la discusión del día a día con la gente, que la gente muy sencilla me decía, oye, Diosdado, ¿no te das cuenta que finalmente, pero no es justo que el hijo del amo que no quiera trabajar tenga derecho a esa prestación y que... Si luego hay que pagarlo, lo pagaremos los trabajadores, porque la gente que es rica normalmente elude los impuestos por muchas vías, cosa que no tiene el trabajador, que tiene su nómina y sus retenciones y su pago de impuestos, no se puede escapar.
Estás controlado per tot arreu. Si tens nómina, estás controlado per tot arreu.
No, esas reflexiones me lo hizo gente, entonces, muy sencilla, y finalmente dices, bueno, pues la verdad, algo hay que escuchar también. Y lo cierto es que la renta básica universal incondicional no se ha aplicado en ningún sitio, salvo que en esos sitios no hayan estados que cubran los otros derechos básicos de la gente de manera gratuita. Porque no hay que olvidar que los teóricos de la renta básica universal incondicional, que fueron economistas neoliberales, lo que decían es... el Estado te da un cheque, que es esa renta básica universal constitucional, y con ese cheque tú te pagas la educación, te pagas la salud, te pagas todo. Entonces, claro, es un tema que, como podéis ver, que es complicado y, por tanto, lo cierto es que en la realidad, en ningún país avanzado se ha aplicado la renta básica universal incondicional, ni siquiera en esa experiencia que se hizo en Finlandia, que además no fue nunca una renta básica universal, era una prueba piloto para personas sin empleo. Dicho eso, lo que sí en varios países de Europa se empezó a aplicar son fórmulas de... a las personas que no tienen determinados ingresos, o tienen ingresos, sí garantizarles una prestación que les permita, por lo menos, mantenerse dignamente. Y eso es la renta garantizada de ciudadanía, ¿eh? Y nosotros siempre hemos dicho que la cuantía, nosotros luchamos porque esa cuantía sea, que sea mayor, pero nosotros nos tuvimos que también apoyar para poder defenderlo ante la opinión pública en datos objetivos, ¿no? Y el dato objetivo es que había un indicador en Cataluña, el IRSC, que lo que dice es que es el mínimo que de suficiencia para poder vivir. Entonces, ese indicador, que además la Generalitat aplica a la hora, como parámetro, a la hora de aplicar otras prestaciones y otros derechos, pues nos apoyemos en eso, porque oye, no menos de eso, ¿eh? Pero somos conscientes de que esa cuantía debe ser mejorada, y debe ser mejorado en lo inmediato, y lo establece la propia ley, a través de actualizar el IRSC. El IRSC está congelado desde 2010. Si se actualizase tal como obliga la ley de la renta garantizada, estaríamos hablando entonces de una prestación que no serían de 664 euros para una persona o de 1.200 y pico para una familia, sino estaríamos hablando ya de una prestación para una persona del orden de los 750 euros o más.
Llavors, tu diries que s'estan complint les expectatives amb les quals es va impulsar la renta garantida de ciutadania o no?
No, no se están cumpliendo. Eso es lo terrible. Es decir, aquí han habido dos etapas en la aplicación de la renta garantizada. La primera, y es cuando las personas que tenían el PIRMI o personas que tenían pensiones no contributivas, el 15 de septiembre de 2017, ven actualizar su prestación con la renta garantizada. Eso se hizo correctamente. Esas personas del PIRMI pasaron a cobrar la renta garantizada, ¿eh? Estamos hablando de unos 26.200 expedientes de PIRMI en aquel momento que pasaron a ser rentas garantizadas, y estamos hablando de unos 45.000 pensionistas que tenían pensiones contributivas que vieron actualizar su complemento hasta el umbral de la renta garantizada. Eso bien, el problema viene a continuación. Y a continuación es que, de hecho, no se ha cumplido la ley porque no tiene voluntad política. Y siquiera sería incluso más, porque de hecho esa ley obliga al gobierno a tener que cumplirla, pero no la ha cumplido. Y nosotros que en su momento, vista las dificultades, decidimos precisamente mantenernos en funcionamiento, no disolvernos, hasta que se aplicase plenamente esta ley, pudimos constatar a través de la relación con la gente, con los solicitantes de renta garantizada, de que ya en el mes de febrero del 2018, que muchos nos venían a decir, oye, me llega una carta diciendo que no he aportado tal documentación, cuando eso es falso, yo lo he aportado y no la enseñaba y teníamos prueba, ¿eh? Y a partir de ahí se dispararon todas las alarmas y efectivamente desde entonces lo que hemos podido comprobar es que la gran mayoría de solicitudes de rentas garantizadas han sido rechazadas. A principios de enero del 2015, tenemos un dato a partir de la información que nosotros obtuvimos precisamente tras reclamar a la GAIP la información solicitada al Departamento de Trabajo, que este no nos quiso dar. En esa información que finalmente conseguimos, tuvimos un dato que es brutal. Y es, si había unas 26.100 rentas garantizadas en septiembre del 2017, las rentas garantizadas que se abonaban el 15 de enero de 2019 eran 25.928. Es decir, todo ese volumen de nuevas solicitudes, que a fecha de enero de este año eran unas 133.000 solicitudes, resulta que la gran mayoría, estamos hablando de solicitudes de renta garantizada, pues la gran mayoría, sobre el orden del más del 90%, se veían rechazadas sin justificación suficiente. Y lo mismo también con los complementos, ¿eh? Y a fecha también más reciente ha habido una ligera mejoría, pero las grandes cifras globales indican que hay un rechazo generalizado de las solicitudes, que contrasta con un dato que es brutal y que hemos sacado a la opinión pública. El propio IDESCAT reconocía hace poco, con sus datos, publicó que la pobreza material severa en Cataluña había aumentado del 5% en 2017 al 6,5% en 2018, finalizado 2018. Con la renta garantizada no tiene que haber nadie en situación de pobreza material severa.
Doncs déu-n'hi-do, doncs no tenim temps per més. Moltes gràcies, Diosdado Toledano, que és membre de la comissió promotora, portaveu de la comissió promotora de la renda garantida de ciutadania. Gràcies per venir aquí al programa i molt bona tarda.
Gràcies.
Llevat dins la pasta. Cada divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Un dels nostres objectius al Llevat dins la pasta és fer-vos redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església i que resumeix el pensament de molts homes i dones a la llum de l'Evangeli de les diferents realitats humanes i socials.
Diu el Papa Francesc el número 53 de l'Alegria de l'Evangeli. Així com el manament de no matar posa un límit clar per assegurar el valor de la vida humana, avui hem de dir no a una economia de l'exclusió i la desigualtat. Aquesta economia mata. Avui tot entra dins el joc de la competitivitat i de la llei del més fort, on el poderós es menja el més feble. Com a conseqüència d'aquesta situació, grans masses de la població es veuen excloses i marginades, sense treball, sense horitzons, sense sortida. Es considera l'ésser humà en si mateix com un bé de consum que es pot usar i després llançar. Hem donat inici a la cultura del descart, que, a més, es promou. Ja no es tracta simplement del fenomen de l'explotació i de l'opressió, sinó de quelcom nou. Amb l'exclusió queda afectada en la seva mateixa arrel la pertinença a la societat en la qual es viu, perquè ja no s'hi està a sota, a la perifèria o sense poder, sinó que se n'està a fora. Els exclosos no són explotats, sinó rebutjats, sobrants.
No. Doncs fins aquí Llevat dins la Basta, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera. Us han acompanyat a la conducció del programa l'Àngela Rodríguez i a les vies del so en José Matosas. La sintonia, l'Asa que carrega, és un tema original i interpretat per Jaume Parra. El tema Aluminium, de l'Agenda, és original de Marc Del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm la vostra atenció i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 6:15. Fins llavors, bona tarda. Thank you.